Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo en esta jornada. Gracias por acompañarnos. El saludo y nuestro primer abrazo de esta muy fresca mañana aquí en el sur de la Florida para nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística, Exilda Arjona Palma. Buenos días, Exilda.
Buenos días, Ricardo. Gracias por el saludo, por el abrazo. Lo compartimos como siempre con los oyentes y con todos los que hacen posible Martí Noticias AM.
Hoy es 5 de diciembre, día jueves, Día Internacional de los Voluntarios. También Día Mundial del Suelo, por la concienciación al mundo de un suelo sano y sostenible. Y aunque fuera para muchos muy selectos amantes de esta disciplina, hoy es el Día Internacional del Ninja, aquellos guerreros japoneses consagrados especialmente en películas. Y de película está este programa, producido por Julio Lastre y la asistencia técnica de Mike Vázquez. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y atención que la crisis energética en Cuba está en un punto crítico con los colapsos repetidos del sistema electroenergético nacional, provocando apagones masivos que han dejado a millones de personas sin electricidad. En los últimos dos meses, el país ha sufrido 3 apagones generales, además de otros cortes localizados que han aumentado la frustración y el descontento social.
El apagón masivo en Cuba más reciente ocurrió en la madrugada de ayer, 4 de diciembre. El gobierno atribuyó el colapso a la salida de varias unidades generadoras, en especial a la central termoeléctrica Antonio Guiteras. Hace apenas unos días, el 2 de diciembre, un apagón de gran magnitud dejó sin electricidad a la región oriental del país, afectando a provincias islas como Santiago de Cuba. Estos cortes, aunque no tan amplios como los generales, agravan la sensación de incertidumbre entre los ciudadanos, quienes ya enfrentan apagones programados y cortes imprevistos. Lo peor es que los reportes oficiales no muestran garantías de una solución a largo plazo.
El Ministerio de Energía y Minas de Cuba anunció poco antes de la una de la madrugada de hoy el restablecimiento del sistema eléctrico nacional que había colapsado pasada las 2 de la madrugada del miércoles. Todas las unidades que estaban en proceso de arranque ya están sincronizadas, incluida la unidad 1 de Felton, publicó Vicente de la O. Levy en X.
Poco antes, el ministro había hecho un anuncio similar al explicar que todas las unidades que estaban en proceso de arranque habían entrado en el sistema, excepto la unidad 1 de Felton, de la que dijo que ya tenía la caldera encendida y que sincronizaría en las próximas horas. La empresa eléctrica de La Habana, por su parte, confirmó que ya contaban con servicio la totalidad de sus 860.808 clientes distribuidos en 337 circuitos, así como los 43 hospitales y las principales fuentes de abasto de agua.
En otra información, Washington llamó al régimen de Cuba a mejorar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como a facilitar la reunificación familiar y desincentivar la migración irregular durante el diálogo bianual sobre el tema que ayer sostuvieron delegaciones de ambos países. De acuerdo con una declaración de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, al finalizar el encuentro, funcionarios de ambos países se reunieron en La Habana para revisar la implementación de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba, una serie de acuerdos bilaterales que datan de 1984.
Carlos Fernández de Cossío, el viceministro de Relaciones Exteriores cubano, afirmó que estos son acuerdos integrales que se cumplen sobre la base de la reciprocidad. Por lo tanto, Cuba en materia migratoria actuará en reciprocidad y en consecuencia con la manera en la que la parte estadounidense cumpla con los compromisos que ha asumido. Fernández de Cossío señaló que ve con preocupación la situación en la que viven los cubanos en Estados Unidos, que se hallan en un limbo legal, una clara preocupación ante las supuestas amenazas de Trump de deportar a cientos de miles de cubanos, pero evitó mencionar la responsabilidad de La Habana en el éxodo histórico que vive la isla, luego de aprobarse la exención de visado para los cubanos por Nicaragua en noviembre del 2021, apenas 3 meses después del estallido social del 11J, lo que dio lugar a la creación de un puente migratorio inédito.
Hablando de economía, el dólar sigue tasado en 328 pesos, el que ha sido su valor predominante desde el 12 de noviembre, mientras el euro permanece en 340, precio al que arribó el pasado lunes tras consolidar 2 días de consecutivos descensos. Los valores de venta promedio de dólares y euros se mantuvieron estables en el mercado informal de Cuba, pero la moneda libremente convertible tomó impulso y se situó ayer en los 268 pesos.
Noviembre fue un mes con pocos cambios en los promedios de venta de las 3 monedas referencia en el mercado informal, algo que anticipó el Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba. Queda por ver si la cercanía de la Navidad y el fin de año genera algún tipo de demanda añadida en las gestiones de compra-venta informal en la isla. De acuerdo con el más reciente informe del Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba, el empeoramiento de la crisis económica en el país ha tenido un efecto paralizante en la compra-venta de divisas en el mercado negro.
En otra información, el sistema de salud cubano atraviesa una crisis sin precedentes que no solo afecta a los ciudadanos de la isla, sino también a los turistas que la visitan. Esta realidad pone en jaque la imagen de Cuba como destino seguro y saca a la luz una contradicción profunda. Mientras el gobierno prioriza la inversión en turismo, el colapso sanitario amenaza este mismo sector vital para la economía nacional.
La escasez de medicamentos es uno de los problemas más graves que enfrentan los hospitales cubanos. Este déficit no solo afecta a la población, sino también a los turistas que llegan al país y necesitan atención médica. Una turista argentina recientemente denunció que tras sufrir intensos dolores de oído en Cuba, no recibió una correcta atención médica ni pudo encontrar medicamentos en las farmacias. farmacias. Su experiencia refleja la incapacidad del sistema sanitario cubano para responder a las necesidades básicas.
Asimismo, la Embajada de Cuba en Rusia negó reportes de medios de comunicación de ese país, así como alertas aparecidas en las redes sociales rusas acerca de la existencia de un brote de un virus potencialmente mortal en la isla y de moscas asesinas que atacan a los turistas. La consejera de Turismo de la sede diplomática cubana en Moscú, Cristina León, dijo en una declaración que en Cuba no hay ningún brote de la enfermedad causada por un virus mortal.
Según la funcionaria, que fue citada por el medio ruso RTN, actualmente la situación epidemiológica en Cuba es estable. En las últimas semanas no ha habido un aumento en el número de consultas de salud por fiebre en ninguna parte del país. Entre los vectores locales de enfermedades no hay una mosca agresiva que transmita una enfermedad mortal como resultado de una picadura. Las referencias a los ataques de insectos tienen que ver con las quejas de una turista de Moscú aparecida en varias publicaciones de la nación euroasiática, quien denunció que los jejenes no dejan descansar a los veraneantes rusos en Varadero.
Resumen de noticias.
Y a esta hora, Martín Noticias AM, damos un vistazo a los hechos más destacados de Estados Unidos y el mundo. La Fuerza de Seguridad de Corea del Sur han abierto hoy una investigación contra el presidente del país, Yoon Suk-yeol, por supuesta traición al declarar el martes la ley marcial, una medida que llevó a un gran despliegue militar en la capital, Seúl, y que fue revocada posteriormente por el Pleno del Parlamento.
La pesquisa, que responde a dos solicitudes de investigación, ha pasado así a manos del equipo encargado de cuestiones de seguridad dentro de la Oficina Nacional de Investigación, que depende de la Agencia de la Policía Nacional Surcoreana, según ha informado la Agencia Surcoreana de Noticias, Yonhap.
El gobierno de Estados Unidos ha mostrado su preocupación por el informe publicado ayer por el Consejo de Seguridad de Rumanía, afirmando que el país fue blanco de agresivos ataques híbridos rusos durante la campaña de la primera vuelta de las presidenciales, antes de reclamar que estas acusaciones sean investigadas en profundidad.
El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, ha manifestado que es decisión del pueblo rumano a quien elige y ha agregado que Estados Unidos no interfiere en esta elección o proceso, antes de apuntar que Washington valora las contribuciones de Rumanía como firme aliado en la OTAN y socio en la Unión Europea.
Los aliados de la OTAN han acordado ayer medidas para ser más proactivos para responder a amenazas híbridas ante el riesgo que supone tanto Rusia como China la seguridad de infraestructuras críticas y del espacio de ciberseguridad. Las medidas consisten en elevar el intercambio de inteligencia, realizar más ejercicios conjuntos.
El secretario general Mark Rutte también ha prometido una respuesta más dura contra la flota rusa en la sombra de buques exportadores de petróleo, algo en lo que trabaja la Unión Europea y que podría incluirse en la próxima ronda de sanciones contra Moscú.
De otra parte, las autoridades de China han impuesto hoy sanciones contra 13 empresas de la industria militar de Estados Unidos y 6 individuos vinculados a la venta de armamento a Taiwán, un territorio al que Pekín considera una provincia más bajo su soberanía y que se encuentra a menudo en el centro de las disputas con Washington.
El Ministerio de Exteriores ha indicado en un comunicado que Estados Unidos ha vuelto a violar el principio de una sola China, con el que el gigante asiático se refiere al territorio. Asimismo, ha señalado que se trata de una vulneración de los acuerdos chino-estadounidenses alcanzados en el pasado y una clara injerencia en los asuntos internos del país.
De otra parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha insistido ante su homólogo egipcio, Dar Abdelati, en la necesidad de establecer medidas que proporcionen gobernanza, seguridad y reconstrucción una vez que termine el conflicto en la Franja de Gaza, después de que Al-Fatah, el partido del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y Hamas hayan alcanzado un acuerdo para la creación de un comité conjunto para la gestión del enclave palestino una vez termine la ofensiva militar israelí.
Blinken mantuvo una conversación con el ministro de Exteriores egipcio durante una llamada en la que le ha agradecido la celebración a principios de esta semana de una cumbre junto a Naciones Unidas en la que se ha pedido acordar una estrategia de recuperación que allane el camino para la reconstrucción de la franja tras un acuerdo de alto al fuego que ponga fin a más de un año de catástrofe humanitaria en el enclave palestino.
Buenos días y gracias por sintonizarnos. Las autoridades de Estados Unidos han anunciado ayer la imposición de sanciones contra 5 individuos y 4 entidades asociadas al grupo TGR, una red internacional de blanqueo de capitales utilizada para favorecer el incumplimiento de restricciones por parte de miembros de la élite rusa.
El Departamento del Tesoro estadounidense ha indicado en un comunicado que la red utiliza activos digitales para eludir las sanciones internacionales impuestas contra el país en el marco de la invasión de Ucrania y ha aseverado que estas medidas suponen una muestra del compromiso del G7 de hacer que las partes que eluden las sanciones se hacen responsables de sus actos.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que nombrará como nuevo asesor de comercio a Peter Navarro, un aliado que ya formó parte de su primera administración y que pasó este año 4 meses en la cárcel por no acatar una citación del Congreso relativa al asalto al Capitolio en enero de 2021.
Navarro, que tras salir de prisión acudió como ponente a la Convención Nacional Republicana que proclamó a Trump candidato electoral, se mantiene de esta manera dentro del círculo cercano del magnate de cara al mandato que el republicano iniciará el próximo 20 de enero.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha insistido este miércoles en que los aliados de la OTAN mantengan el apoyo a Ucrania para que pueda entrar en negociaciones para un alto el fuego con Rusia el próximo año, si así lo consideran los dirigentes ucranianos.
Blinken ha reiterado que el trabajo de la administración del presidente Joe Biden es darle a Kiev hasta el último momento la mano lo más fuerte posible para el año próximo y en el futuro, y que lo más importante es que los ucranianos decidan su futuro, que cualquier decisión que se haga sobre mantener contactos, sobre la agresión rusa, sobre una negociación, sobre lo que quieran hacer y cómo hacerlo, sea decisión de Ucrania y de sus líderes.
Y atención, que Amnistía Internacional acusó hoy a Israel de estar cometiendo un genocidio contra los palestinos en el marco de su ofensiva contra la Franja de Gaza, en un informe en el que documenta que la población del enclave fue sometida de forma deliberada a condiciones destinadas a causar su destrucción.
La secretaria general de la ONG, Agnes Calamar, ha afirmado que el informe demuestra que Israel ha llevado a cabo actos prohibidos por la Convención sobre el Genocidio con la intención específica de destruir a la población palestina de Gaza.
En otra información, la reunión de ministros de Exteriores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa ha arrancado hoy en Malta, con críticas a uno de los países presentes, Rusia, al que varios ministros han desdeñado su invasión de Ucrania en presencia del ministro de Exteriores, Sergei Lavrov.
El jefe de la diplomacia ucraniana, Andriy Sybiga, ha sido uno de los más críticos, con un discurso contra las atrocidades en el que ha descrito a Rusia como contra la mayor amenaza para la seguridad del mundo. Le acusa de justificar la invasión con falsos pretextos y ahora de mentir cuando dice que quiere la paz.
Y terminamos este recorrido contándoles que al menos 2.406 niños han muerto o han resultado heridos por la guerra en Ucrania desde la invasión por parte de Rusia en febrero de 2022, lo que significa que, de media, 2 niños mueren o son heridos cada día, según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.
La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, durante una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, alertó que la situación se ha agravado durante los 1,000 días que lleva en curso el conflicto y que la ONU verificó más víctimas infantiles durante los 9 primeros meses de este año que durante todo 2023.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Seguimos acá en Martí Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y una quinta caravana migrante salió esta semana con unas 1.500 personas desde la frontera sur de México en Tapachula, Chiapas. Igual que las anteriores, su objetivo es llevar lo más al norte que se pueda. Sin embargo, en las últimas semanas, las autoridades de México han reforzado sus dispositivos para tratar de desintegrar a estos grupos de personas, impidiendo que salgan del estado de Chiapas.
Pero pese a las amenazas del candidato y hoy presidente electo Donald Trump, miles de personas, incluyendo a cubanos, siguen atravesando la frontera con México con el objetivo de llegar aquí a los Estados Unidos antes de que el republicano tome posesión de su cargo el próximo 20 de enero. Todos temen que el republicano cierre la frontera y cumpla con la promesa de deportaciones masivas contra las personas indocumentadas.
Así es, Ricardo. Y entonces, para ponernos al día sobre el acontecer migratorio, contamos con el abogado Willy Allen. Es un gusto siempre tenerlo acá. Así que muy buenos días, abogado.
Hola, abogado.
Gracias por invitarme a su programa.
En estas circunstancias, ¿qué va a pasar con los cubanos que logren llegar a la frontera en estos momentos?
Bueno, mira, yo creo que el futuro para todos los inmigrantes que lleguen a la frontera, ya comenzando, va a ser muy difícil. Vamos a recordar, la frontera está cerrada, ya estaba cerrada por casi 8 años. Entonces, que el nuevo presidente electo quiera militarizarla, quiera deportar a más personas más rápidamente en la frontera, no es nada nuevo, pero es algo que él trató de hacer durante su previo mandato y que creo que va a implementar ahora, a lo mejor usando una fuerza militar. Vamos a recordar que el gobernador de la Florida, igual que el gobernador de Texas, había en el pasado, en contra de esta administración presente, ha enviado tropas de la Guardia Nacional de Texas y de la Florida a la frontera. Así que yo creo que se va a militarizar la frontera y creo que las personas que tratan de entrar, no solamente ahora, pero empezando en enero, el camino va a ser mucho más difícil. Ahora, siempre si hay una luz para las personas que están en la frontera, es para los cubanos, nada más que por una razón. Es muy difícil hoy día deportar de los Estados Unidos a Cuba. Entonces, si México acepta que le devuelvan a los cubanos, México no tiene ningún límite de cuántos cubanos pueden deportar de México hacia Cuba. Entonces, yo sospecho que el futuro de muchos cubanos que están tratando de entrar ahora por México va a ser que los detengan en México y que de México los deporten para Cuba y no logren entrar a los Estados Unidos. Pero de todas las personas que van hacia la frontera, la mejor oportunidad de poder entrar siempre va a ser para los cubanos, porque no hay un acuerdo de deportación con Cuba, y segundo con los venezolanos, que tampoco hay un acuerdo de deportación con los venezolanos. Pero vamos a recordar que por frontera entran no solamente cubanos y venezolanos, pero ucranianos, chinos, peruanos, ecuatoriano, colombiano y casi el mundo entero. Así que el futuro para ellos muy difícil. Esta supuesta caravana creo que la van a desintegrar antes que llegue a la frontera, y los pocos que tengan la oportunidad de llegar a la frontera se van a ver devueltos a México y a lo mejor de México devueltos a sus países.
Abogado, hay un dato que dice que Estados Unidos ha disminuido así el número de inmigrantes que han sido arrestados en la frontera entre la Unión Americana y México en un 17% durante el mes de noviembre. Pero, ¿qué le dice usted sobre esos datos, estas cifras que todavía tienen pendientes a los cubanos a través de la aplicación de CBP One? ¿Qué mensaje, cuál es la luz de esperanza que podría todavía darles esa oportunidad de ingresar?
Una esperanza muy limitada. Yo siempre le digo a las personas que esperanza es un pueblo en las villas y que en realidad en la frontera la esperanza es muy limitada. Y te digo por qué. Hoy entran 1.450 personas diariamente por CBP 1. 1.450. Pero hay personas que me han escrito que llevan 4, 5 y 6 meses esperando poder entrar por CBP 1. CBP 1 va a morir por acción ejecutiva en enero, pero no va, a lo mejor no muere de inmediato. El número de personas que se entrevistan diariamente lo controla el secretario de DHS, de Seguridad Nacional. La nueva secretaria no tiene que eliminarlo, solamente limitar las entrevistas. En vez de 1.400, la puede eliminar a 1.000, la puede bajar a 50, o puede tener pocas entrevistas por frontera. Así que yo creo que el CBP-1, los que no logren entrar en diciembre, poder entrar en enero va a ser muy difícil, ya que a lo mejor el programa no muere el primer día, pero lo van a ahogar en el número de entrevistas que van a dar diariamente. De la esperanza que el pueblo de Las Villas es para las personas que logren tener entrevistas antes de enero primero.
Abogado, el futuro del parol humanitario y de los cubanos que aún esperan por un permiso de viaje desde la isla.
El parol humanitario se puede descartar como una realidad para los cubanos. En el mes de octubre, que son las últimas cifras que dio a conocer DHS, entraron un poquitico más de 180 cubanos. 180 cubanos. El número total de personas que entraron fue un poquitico más de 1,000. Cuando el programa estaba programado para que 30,000 personas entraran mensualmente y casi 6,000 cubanos entraban todos los meses. Y así que en realidad los pobres cubanos que llevan esperando en la isla desde el 2023 no tienen, yo les diría que tristemente el parol humanitario no es el camino. Hoy me escribió una pobre señora que está en Cuba. La tía hoy le iba a poner el parol humanitario. Cero chance que ese parol humanitario se lo den. Cero. Iba a aplicar hoy. Ese programa sí va a morir. Ya está muerto. Pues si entran 180 personas de Cuba en un mes, y el total fue 1,000 personas que entraron en un mes, el chance que en noviembre sea mejor, yo creo que es 1,000. Y sospecho que diciembre también va a ser nefario para las entradas por el programa humanitario. Y no creo que haya muchas entradas en el mes de enero. Y ese programa, ya el presidente electo ha dicho que es ilegal, que lo va a acabar y que quiere cancelar los paroles a las personas que ya entraron.
Abogado, ¿cómo alertar entonces a la población que nos escucha en Cuba? Porque recientemente finalizó en Venezuela un encuentro sobre turismo donde aparentemente ellos esbozan que se han firmado acuerdos, entre ellos Nicaragua, Venezuela y Cuba, este triángulo que ya conocemos cuáles son sus andanzas. Para que no caigan en la trampa, por ejemplo, de seguir pensando que Nicaragua sería de nuevo el paso seguro para poder comenzar la travesía rumbo a los Estados Unidos. ¿Para que no sean timados, abogado?
Yo creo que en realidad, mira, lo que tú acabas de decir ahora para mí es lo más importante, que no les roben su dinero. Yo temo que los cubanos, igual que los venezolanos, nicaragüenses, colombianos, que creen que pueden volar a Nicaragua y pagar lo que están pagando, vendiendo su propiedad en sus países para tratar de hacer la travesía, pagándole a los coyotes que le están robando el dinero. Y sabemos que mataron hace poco dos mujeres cubanas en México que no pagaron la extorsión que estaban pidiéndole. El camino va a ser sumamente peligroso. Yo creo que tienen que buscar alternativas legales, peticiones familiares, buscar otra forma de entrar a los Estados Unidos. Yo creo, mira, algo positivo, el parol de reunificación familiar que está trabajando lentamente ahora, no lo van a eliminar. Y no creo que lo van a eliminar, porque ese parol de reunificación cubana nació de un acuerdo migratorio entre Cuba y los Estados Unidos. Fue el acuerdo que permitió que los cubanos interceptados en alta mar fueran devueltos a Cuba sin ningún problema. Y que a cambio de esa aceptación de Cuba, íbamos a dar 20,000 loterías de visa al principio y ahora paroles familiares a personas en la isla. Yo sospecho que la forma, aunque sea lenta, pero más segura, va a ser reclamaciones familiares y el parol de reunificación familiar.
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado Willy Allen por haber estado una vez más acá en Martín Noticias AM, por supuesto actualizándonos sobre el acontecer migratorio. Muchísimas gracias, abogado. Gracias. Un abrazo.
Buenas noticias para ustedes hoy, pero vamos a ver qué pasa en el futuro. Tú nunca sabes. La amnistía, la última amnistía grande de los Estados Unidos fue bajo el gobierno de Ronald Reagan. Uh-huh. Un republicano de verdad y una persona conservadora de verdad. ¿Quién sabe lo que el futuro trae para nosotros?
Bueno.
Un abrazo, abogado. Sí.
Tremenda noticia. Gracias, abogado. Buen día.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y hasta ahora llegamos a nuestra actualización informativa desde la sala de redacción.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Una madre cubana acusa a un oficial del Combinado del Este de torturar a su hijo preso por motivos políticos. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las autoridades penitenciarias aplican malos tratos y torturas al preso político Yacer Rivero Boni, recluido en el edificio 2 de la prisión Combinado del Este de La Habana, denunció su madre Jacqueline Boni.
Lo puso con la Shakira, una esposa de hierro, con una cadena, con las manos atrás en la espalda y atado a los pies.
Le puso la Shakira en la mañana, 10 de la mañana, y hasta las 4 de la tarde mi hijo estuvo del otro día con la Shakira puesta, más de 30 horas.
Mi hijo se defecó, se orinó.
Boni, residente en Estados Unidos, señala específicamente al oficial Luis Arango Pestano, jefe del edificio 2 del Combinado del Este, como ejecutor de la tortura contra su hijo.
Este señor fue a la celda, la abrió, empezó a provocarle y decirle a mi hijo que él lo iba a matar lentamente.
Según relató a Martín Noticias, Rivero Boni fue confinado en una celda de aislamiento desde el 25 de octubre por reclamar el derecho a las llamadas telefónicas y el acceso a la luz solar.
Un mes y medio tiene mi hijo y no le dan soleador, los olores que tiene, los huesos y con crisis de asma.
Martín Noticias trató de obtener una reacción del oficial Arango Pestano, pero no pudimos localizarlo en el Combinado del Este, donde la militar que nos atendió se negó a hacer comentarios. En 2014, Jacqueline Boni presentó una queja ante la Fiscalía Militar contra Arango Pestano, al que consideraba responsable de la pérdida de la visión del ojo izquierdo de su hijo por una golpiza que le propinó durante otro de sus encarcelamientos políticos. Yacer Rivero Boni fue condenado en noviembre de 2023 a un año y medio de privación de libertad por desórdenes públicos. El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas ha documentado ampliamente las torturas y maltratos que aplican los guardias y funcionarios en los establecimientos penales.
Este año 2024, hasta el 10 de octubre pasado, el centro ha registrado 111 eventos en prisiones que implican algún tipo de tortura física o golpiza contra reclusos, y al menos tenemos registro de 73 víctimas de estas torturas, incluyendo 38 presos políticos. Estos incidentes ocurrieron en 38 prisiones en 15 provincias del país, lo que demuestra que no son casos aislados, sino que eso forman parte, ¿no?, de una práctica sistemática en las prisiones cubanas.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en España, hace un llamado urgente por la situación de los presos políticos tras la muerte en la cárcel de Manuel de Jesús Guillén Esplugas, uno de los manifestantes de las protestas del 11 de julio de 2021. Yaxi Sires, jefe de estrategias de la ONG, así lo dijo en comunicación con Martín Noticias.
Es una situación crítica, gravísima. Con el caso de Manuel Jesús Guillén, ya son 4 los manifestantes pacíficos presos políticos fallecidos en el último año, todos menores de 40 años de edad. Por eso estamos haciendo un llamado urgente al compromiso de la Unión Europea y del gobierno de Estados Unidos en una exigencia contundente, creíble, por la liberación de los presos políticos. La situación es humanitariamente insostenible por el hambre, por la falta de medicinas, por la falta de atención médica adecuada, por los diferentes problemas que hay en el sistema carcelario, por el hostigamiento constante a los presos y a sus familiares. Es una situación ante la cual no se puede permanecer indiferente. Sabemos que en el mundo hay cantidad de problemas, pero aquí está en juego, en el pleno corazón de Occidente, del hemisferio occidental, hay una isla con más de 1,000 presos políticos y de conciencia. Eso debe ser éticamente inadmisible. Lo que está en juego es la vida humana. Son personas que están injustamente presas después de procesos judiciales que no se ajustan a los estándares internacionales del debido proceso, que están presos por haber ejercido sus derechos humanos y además tienen que soportar condiciones carcelarias inhumanas.
El Observatorio de Libertad Académica responsabilizó al gobierno de Cuba por la inestabilidad del curso escolar debido a los apagones. La organización dijo en una publicación en sus redes sociales que debido al colapso del sistema eléctrico nacional el miércoles, quedaron suspendidas las docencias en los centros educacionales a lo largo del país. El tercer incidente de este tipo en menos de 2 meses ha obligado al cese indefinido del periodo lectivo y aunque las autoridades cubanas dicen trabajar en la solución del problema, la frecuencia con la que se producen estas desconexiones refleja la inseguridad de un servicio indispensable, señala la ONG. El Observatorio de Libertad Académica considera que optimizar las horas de las clases es la única manera de restablecer el calendario docente tradicional y que el cúmulo de deficiencias lo hace inviable. Por esa razón, insta a los ministerios de Educación y Educación Superior a buscar alternativas porque son los únicos garantes del proceso docente educativo en Cuba. Y un comité de las Naciones Unidas pidió al Estado venezolano conservar las actas electorales de las presidenciales como parte de una investigación que abrió para evaluar las irregularidades en esta contienda. Desde Caracas informa Adriana Núñez Rabascal.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU admitió una demanda interpuesta por un equipo de abogados que denunció un fraude electoral masivo y obstrucciones para votar en las presidenciales del 28 de julio en Venezuela.
Esto no es un tema que se resuelva contestando, haciendo un comunicado de prensa, diciendo cualquier cosa. Hay un plazo específico, este es un procedimiento riguroso, formal, en donde Venezuela tiene un plazo para contestar. Y si no contesta, va a ser mucho peor.
El plazo para que el Estado presente su defensa es de 3 meses, según el exrelator Ignacio Álvarez, quien forma parte del escritorio que introdujo la demanda.
En general, si la parte no contesta, queda confesa. Entonces, si Venezuela no contesta al caso, el comité va a decidir con las pruebas que nosotros aportamos.
El gobierno no ha respondido a esta denuncia específica, pero en agosto arremetió contra el panel de expertos de la ONU, cuando ese órgano advirtió que el manejo de resultados de las elecciones de Venezuela no cumplió con medidas básicas de transparencia e integridad.
No tienen palabra, son una basura sin palabra. Ese panel de expertos es un panel de basura sin palabras.
En la última semana, la oposición venezolana ha presentado en diferentes foros internacionales las actas electorales que asegura son las pruebas del triunfo de su abanderado Edmundo González Urrutia. Sin embargo, el próximo 10 de enero de 2025, el actual presidente Nicolás Maduro espera juramentarse para un tercer periodo de gobierno. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y al menos 34 millones de latinoamericanos necesitan asistencia humanitaria. Los detalles los tiene Radio ONU.
En América Latina y el Caribe, 34 millones de personas necesitan ayuda humanitaria, incluidas 15 millones de personas afectadas por la situación en Venezuela. La ONU solicita 3.600 millones de dólares para ayudar a 15,7 millones de latinoamericanos en Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela. Además, hay un plan regional para ayudar a los migrantes y refugiados venezolanos. Entre las prioridades figuran la lucha contra la inseguridad alimentaria, las catástrofes relacionadas con el clima, los desplazamientos y la violencia.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y continuamos acá en Martín Noticias AM, donde contactamos ahora con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa.
Por eso con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Los buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días a todos. Pues bueno, hoy quería llevar a ustedes a una región entre Asia y Europa que se llama Cáucaso. Pues una región bastante montañosa y ahí está un estado bastante importante en esta región, aunque bastante pequeño, que se llama Georgia. No es Georgia norteamericana, ¿no? Sino un estado independiente ahí. Los georgianos, desde hace unos meses, de hecho, están protestando contra su gobierno. ¿Por qué protestan? Bueno, por varias razones, desde luego. Pero la razón principal es que el gobierno es prorruso. El partido que se llama Sueño Georgiano, pues bueno, de hecho realiza una política muy, muy prorrusa y también apoya a Rusia en el conflicto contra Ucrania. Por ejemplo, los aviones rusos bueno, están arreglados en Tbilisi, en la capital de Georgia. Y, pues bueno, estas protestas ya duran varios meses, pues mientras tanto tuvimos las elecciones falsificadas, entonces, bueno, el pueblo georgiano se movilizó a protestar más, y hace unos días, pues bueno, otra razón fue añadida, pues el primer ministro georgiano anunció de que su país no empezará las negociaciones con la Unión Europea hasta 2028. Entonces, bueno, mucho tiempo, lo que significará que simplemente Georgia no tendrá ninguna posibilidad de formar parte de la Unión Europea hasta el fin, parece, de la década de los años 30, pues muchísimo tiempo. Y así la gente simplemente, bueno, salió a las calles protestando contra este gobierno. Pues es obvio que para mucha gente de Georgia, mucha gente de la actitud muy patriótica, la pertenencia a la Unión Europea es algo importante, porque bueno, significa sobre todo la separación de las influencias de Rusia. Por eso los georgianos protestan. ¿Y cómo entonces presenta estas protestas la propaganda rusa? Pues bueno, como siempre, ¿no? En la forma muy negativa. Además, eso es muy característico, hay una versión bastante común de esta propaganda que dice que los que están protestando son simplemente, bueno, agentes del extranjero o son simplemente pagados por Estados Unidos, desde luego, pero también por algunos países de la Unión Europea y Gran Bretaña. Entonces, bueno, eso es, podemos decir, un modus operandi bastante característico para Moscú. Y, bueno, las mismas acusaciones también Putin hizo contra Ucrania cuando los ucranianos protestaron hace más que 10 años, en 2013, en Maidán. También se creó esa narrativa de que simplemente todo el protesta fue creado en forma artificial y los participantes simplemente recibieron salario para protestar durante varios meses. En Georgia ahora entonces la propaganda rusa repite lo mismo, pero bueno, uno tiene que preguntar, ¿qué salario ustedes podrían recibir para protestar durante muchos meses de invierno en Georgia? Pues bueno, ¿cuál es el precio de estas protestas? Aquí también podemos ver que la propaganda rusa simplemente mira a las naciones como podemos decir los juguetes, ¿no? Bueno, las figuras en ajedrez, que los grandes las mueven, pero en el fondo los pueblos no tienen absolutamente nada de decir. Pues aquí podemos ver que esta narrativa es simplemente falsa. Pues aquí el movimiento patriótico de Ucrania y de Georgia simplemente se están levantando contra la propaganda y la desinformación rusa. Muchísimas gracias. Que tengan feliz jueves.
Igual a usted, profesor Kazorowski, para informarnos y tratar temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina.
Lo esperamos la próxima semana. Un abrazo.
Y avanzamos este jueves en Martín Noticias AM con más información.
Las autoridades cubanas aseguran que el proceso de restauración de la electricidad avanza, aunque millones de personas continúan sin energía luego del colapso del sistema eléctrico nacional SEN en la madrugada del miércoles.
El apagón general, el tercero en menos de dos meses, obligó al gobierno a suspender las clases, las actividades laborales hasta que se restableciera el servicio, afectando al Sistema Nacional de Salud, donde muchos centros pueden funcionar con plantas eléctricas, pero en realidad carecen del combustible para ponerlas en marcha.
El ministro de Energía y Minas, Vicente de la Olevi, aseguró que espera que el sistema vuelva a estar operativo este jueves.
Nosotros pensamos que en el día de hoy va a haber un porciento importante ya de recuperación.
El funcionario explicó que varias plantas del país estaban fuera de servicio por averías o mantenimientos cuando la central de Matanzas tuvo un fallo que provocó el colapso nacional.
Cubanos hablaron con Martín Noticias sobre cómo estaban enfrentando este tercer apagón masivo.
No tenemos electricidad, no sabemos hasta cuándo, y no tenemos ya ni nada para el celular. Es un desastre, no saben hacer nada, nada más que quieren vivir ellos bien a costilla de todo el pueblo cubano.
No tiene combustible en agua de pasajero, no hay electricidad desde la madrugada.
Bueno, la capital pinareña es apagada completamente desde la madrugada. Estoy aquí en estos momentos, en el hospital pediátrico Pepe Portilla, y no hay electricidad.
No hay corriente aquí en Palma. Hay que ver cómo han pasado personas con sacos de leña para su casa.
El hospital infantil de la ciudad de Guantánamo, desde las 2 de la mañana está apagado. Solamente el Hospital General, el Agustino Neto, es el que tiene solo para el servicio de cuerpo de guardia.
Una delegación estadounidense encabezada por Eric Jacobstein, subsecretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, se reunió este miércoles 4 de diciembre en La Habana con funcionarios del gobierno cubano, liderados por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío.
El objetivo del encuentro, el segundo programado en 2024, fue revisar la implementación de los acuerdos migratorios entre ambos países, con el fin de reafirmar el compromiso de ambas partes para desarrollar una migración segura, legal y ordenada.
Durante las conversaciones se analizaron desafíos y avances en los procedimientos migratorios. De acuerdo con la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, la comitiva norteamericana abordó temas claves relacionados con la colaboración en los procedimientos migratorios y destacó los desafíos para alcanzar estos objetivos.
Asimismo, planteó el gobierno cubano intereses importantes como facilitar la reunificación familiar, desalentar la migración irregular y mejorar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba.
El abogado de inmigración Willie Allen habló en Martín Noticias AM sobre lo que en su opinión sería la suerte migratoria de la población cubana en la administración Trump para poder entrar a los Estados Unidos de una forma legal y ordenada.
Creo que las personas que tratan de entrar, no solamente ahora, pero empezando en enero, el camino va a ser mucho más difícil. Siempre, si hay una luz para las personas que están en frontera, es para los cubanos, nada más que por una razón. Es muy difícil hoy día deportar de los Estados Unidos a Cuba. Entonces, si México acepta que le devuelvan a los cubanos, México no tiene ningún límite de cuántos cubanos pueden deportar de México hacia Cuba. O sea, yo sospecho que el futuro de muchos cubanos que están tratando de entrar ahora por México va a ser que los detengan en México y que de México los deporten para Cuba y no logren entrar a los Estados Unidos. Hoy entran 1.450 personas diariamente por CBP-1. CBP-1 va a morir por acción ejecutiva en enero, pero no va, a lo mejor no muere de inmediato. La nueva secretaria no tiene que eliminarlo, solamente limitar las entrevistas. Y sospecho que diciembre va a ser nefario para las entradas por el programa humanitario. Y ese programa ya el presidente electo ha dicho que es ilegal, que lo va a acabar y que quiere cancelar los paroles a las personas que ya entraron.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en España hizo un llamado urgente por la situación de los presos políticos en la isla tras la muerte en la prisión del Combinado del Este por presunto suicidio de Manuel de Jesús Guillén Esplugas, uno de los manifestantes de las protestas pacíficas del 11 de julio del 2021.
Jaxi Cires, jefe de estrategias de la ONG, habló con Martín Noticias.
Es una situación crítica, gravísima. Con el caso de Manuel Jesús Guillén, ya son 4 los manifestantes pacíficos, presos políticos fallecidos en el último año, todos menores de 40 años de edad. Por eso estamos haciendo un llamado urgente al compromiso de la Unión Europea y del gobierno de Estados Unidos en una exigencia contundente, creíble, por la liberación de los presos políticos.
El cantautor cubano Mauri Gutiérrez se recupera de una intervención quirúrgica. A través de sus redes sociales, el músico publicó una foto en silla de ruedas junto al equipo médico que lo atendió.
Perdóname todo si es que te ofendí.
Gutiérrez explicó que se trató de una cirugía para corregir una hernia, previamente planificada y no de urgencia. Afortunadamente, el procedimiento se realizó de manera exitosa, aclaró el artista desde Miami.
Yo sé que es mentira, por esa claridad que llega con tu sonrisa.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y sabemos que es verdad nuestro faro informativo que se enciende.
También sabemos que es verdad que es Alejandro Marcano y también sabemos que es verdad que es jueves. Buenos días.
Así mismo, buen día, Exila. Buenos días, Ricardo, y a toda la audiencia en la mañana. Y hoy le hago caso a Exila, voy directo al grano, que es lo que nace, como decía mi suegra. Así que vamos a comenzar en Venezuela nuevamente. María Corina Machado, la líder opositora, ha lanzado una alerta internacional ante el eventual ingreso de fuerzas chavistas en la embajada argentina. Incluso Estados Unidos está exigiéndole a Maduro que les permita la salida a los asilados, a los refugiados en esta sede de la embajada argentina, que son, recuerdo, 6 opositores que están en la línea muy cerca de María Corina Machado, parte de su equipo. El New York Times tiene un reportaje donde señala que México realiza la incautación de fentanilo más grande que se haya hecho en el país. La presidenta Claudia Sheinbaum señala que en el operativo se incautaron más de 20 millones de dosis de fentanilo por valor de casi 400 millones de dólares. Cuba sufre un nuevo apagón nacional, el tercer colapso en la red eléctrica en 2 meses. De esto seguiremos haciendo reportajes de las reacciones del pueblo y las afectaciones en nuestras distintas plataformas. Renuncia el ministro de Hacienda de Colombia tras revelar un posible nuevo escándalo para Petro. El presidente Gustavo Petro pidió la renuncia del ministro de Hacienda el mismo día que se conoció que este informó a la Fiscalía de presuntos hechos ilegales del hijo adoptivo del mandatario, Nicolás Alcócer, y del presidente de Ecopetrol. La presidenta de Perú está en entredicho nuevamente, se habría operado la nariz y no había informado ni delegado poderes al Congreso en 12 días de ausencia. Fue hace casi un año y medio, pero ha sido recién ahora cuando la rinoplastia de Dina Boluarte ha sido confirmada por su ex jefe de gabinete. Taiwán ha denunciado una infiltración de China para socavar su relación con Paraguay. Un ministro chino se presentó en el Congreso paraguayo y declaró que el gobierno debía priorizar las relaciones diplomáticas con Beijing y romper lazos con la isla, es con China o con Taiwán, advirtió ese ministro. Brasil ha reducido la pobreza a su nivel más bajo desde el año 2012 y terminamos con esta información. La Organización de Estados Americanos, la OEA, está preparando una sesión extraordinaria para la elección del sucesor de Luis Almagro que ocurrirá en el 2025. Vuelvo con ustedes, Exilia, Ricardo.
Muchas gracias, Alejandro.
Un abrazo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y a esta hora aquí en Martín Noticias AM, como siempre, nuestro embajador plenipotenciario está preparado.
Arrollando llega, Pepe Lacayo, buenos días.
Bueno, hoy vamos a ser famosos aquí en Miami. El sorteo del Mundial de Clubes de la FIFA arranca hoy en Coral Gables a la 1:00 p.m.
Bendito.
Y tenemos ya los 32 participantes. Han puesto al Inter de Miami en el bombo número 4. O sea, en el bombo de los menos fuertes, por decirlo así. Se puede decir de otra manera, pero vamos a decirlo así, menos fuerte. Perfectamente bien. Le puede tocar al Inter de Miami en la primera ronda al Real Madrid, a la Juventus de Turín y al Boca Juniors de Argentina.
¿Cómo?
¿Por qué? Porque en el bombo número 1 está el Manchester City, el Real Madrid, el Bayern de Múnich, el Paris Saint-Germain, el Palmeiras, el River Plate y el Fluminense de Brasil. En el grupo 2, el Chelsea de Londres, el Borussia Dortmund de Alemania, el Inter Milán, el Porto, el Atlético de Madrid, el Benfica, la Juventus y el Salzburgo. Uno de cada grupo va a estar en el bombo. No pueden jugar en la primera ronda equipos del mismo país. O sea que el Real Madrid y el Atlético de Madrid no podrían jugar hasta la segunda ronda si es que los dos clasifican a la segunda ronda. Pero el primer partido del Mundial, que arranca el 15 de junio y se extiende hasta el 13 de julio, el primer partido va a ser en el Hard Rock Café de Miami. no donde juega el Inter de Miami, no. Yo no quiero 27 mil fanáticos, yo quiero 68 mil en el Hard Rock Café. Mira cómo es la FIFA, ¿ok? Y ese partido lo va a jugar el Inter de Miami contra un equipo del bombo número uno o el bombo número dos. Puede ser el Real Madrid, puede ser el Manchester City, puede ser el Bayern de Múnich. Leo Messi contra el Real Madrid. ¿Ustedes se imaginan eso? Bueno. ¿Ustedes se imaginan eso?
Así lo que no queremos imaginarnos es una fatiga muscular, pero bueno.
Así es. Bueno, hoy va a ser el sorteo a la 1:00 p.m. Muy bien, ahora ya que estamos hablando de fútbol, ayer se jugó una adelantada jornada en la Liga Española de Fútbol y el Real Madrid tuvo que viajar al País Vasco, donde casi nunca le va bien, y perdió contra el Bilbao 2-1. Qué partidazo este. Mbappé falló otro penalti.
Sí, señor.
Y Mbappé tuvo otro fuera de lugar. Todavía no sabe Mbappé cómo burlar el offside o el fuera de lugar. Increíble, pero cierto. Y obviamente Mbappé no sabe patear penaltis porque ha fallado dos, los últimos dos que ha cobrado, y tres de los últimos cuatro.
A mí me preocupa Ancelotti que diga en rueda de prensa que lo que pasa es que Mbappé no está en su mejor nivel.
No, es que no está en su mejor nivel. Eso sí es verdad.
Me preocupa eso.
Sí, a mí también me preocupa. Debería, o sea, de sacarlo.
Mbappé coincide.
¿Sacarlo? ¿Será que lo tienen ahí entonces?
Así es.
¿Cuánto vale ese hombre?
Es una figura.
Ok, los dos penaltis que ha fallado en los últimos dos partidos le han costado al Real Madrid puntos. En la Champions, en Liverpool y anoche en el País Vasco.
Pero es un nombre, ¿no? Y lo quieren ahí también.
Correcto, correcto. Pero tampoco, también...
Es un espectáculo no, también, ¿no? Y...
pero hay que ganar, ese es el problema. Ah, bueno. En el deporte hoy en día no es suficiente el espectáculo. Hay que ganar porque si no, no gana plata.
Así aprovecharon la derrota de Barcelona.
Le siguen pagando.
Sí, le siguen pagando, bueno. Eso sí. Ah, eso es lo que pasa en el deporte. ¿Ves? Que aunque juegues mal, te siguen pagando.
Me voy a convertir en analista deportiva.
Muy bien. Pégate. Muy bien, en otros partidos de ayer, en la Liga Premier de Inglaterra, en una rara jornada de entre semana, el Liverpool empató 3-3 contra el Newcastle United. Increíble, de visita, o sea, es un punto de visita. El Chelsea apaleó al Southampton, el Arsenal 2-0 contra el Manchester United, el Aston Villa 3-1 contra el Brentford, el Everton apaleó 4-0 al Wolverhampton y el Manchester City ganó su primer partido en 7 semanas. Derrotó 3-0 al Nottingham Forest en casa. Así que ahí tienen lo que está pasando en el fútbol y en la Copa Alemana. El Leipzig atormentó 3-0 al Frankfurt para avanzar a la próxima ronda. ¿Quieren hablar de la NBA?
Sí, señor.
Los Lakers vinieron ayer a Miami y sufrieron su peor derrota, no de este año, su peor derrota en años, varias temporadas. Cayeron contra el Heat 134-93.
Es una palizota.
La paliza más grande que han sufrido los Lakers en 4 temporadas. Ahora, con la victoria, porque el Miami Heat tampoco va muy bien, que digamos, 10-10, eso es un promedio mediocre. Los Lakers 12-10. Tyler Herro, o Hero, como le quieran decir, con 31 puntos fue el máximo anotador. Y los Lakers van de mal en peor. Pero como hoy en día, ese promedio de 10-10 y 12-10 es lo suficientemente bueno como para ir a los playoffs, ya nadie tiene que dar el 100% hasta que venga el mes de mayo. Nadie. ¿Para qué? Otros resultados de la NBA. Los Celtics de Boston apalearon a los Pistones del Detroit. Jaylen Brown con 28 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias. Orlando Magic por 4 puntos venció a los 76ers. Wagner con 35 puntos y 7 rebotes para el alemán. Los Hawks o Halcones de Atlanta apalearon a los Bucks de Milwaukee pese a los 31 puntos de Giannis Antetokounmpo. Y los Timberwolves de Minnesota acabaron con los Clippers de Los Ángeles 108-80. Los partidos de esta noche en la NBA, los Nuggets de visita en Cleveland, tenemos dos de los mejores equipos de la liga, incluyendo el mejor. Los Cavaliers con promedio de 19-3 en casa. Los Mavericks a las 7 p.m. contra los Wizards de Washington. Washington tiene el peor promedio de la liga, 2-17. Los Reyes de Sacramento contra los Grizzlies a las 8 p.m. y el Chicago Bulls contra los Espuelas de San Antonio. Así que recuerden el fenómeno del día, porque no se da cualquier día, es el sorteo. Ahora, a mí no me convence la FIFA. Quizás el 10% de la población piensa que el sorteo es genuino. A mí eso no me convence nunca la FIFA, porque es más, en el internet, en YouTube, hay exfutbolistas que han sacado una pelotica del bombo y han dicho, ¡ay no, esta no es! Y la vuelven a tirar al
campo para coger otra.
Eso no es así.
Sí, ay, búscalo ahí para que tú veas. Así que el sorteo, yo quiero ver al Inter de Miami versus Real Madrid y la Juventus de Turín.
Gana el Inter.
Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Cómo está jugando?
Sí, en Miami.
¿Qué?
Pepe Lacayo.
No.
Noticias.
¿Sí?
Radio Martí.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo en esta jornada. Gracias por acompañarnos. El saludo y nuestro primer abrazo de esta muy fresca mañana aquí en el sur de la Florida para nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística, Exilda Arjona Palme. Buenos días, Exilda.
Buenos días, Ricardo. Gracias por el saludo, por el abrazo. Lo compartimos como siempre con los oyentes y con todos los que hacen posible Martí Noticias AM.
Hoy es 5 de diciembre, día jueves, Día Internacional de los Voluntarios. También Día Mundial del Suelo, por la concienciación al mundo de un suelo sano y sostenible. Y aunque fuera para muchos muy selectos amantes de esta disciplina, hoy es el Día Internacional del Ninja, aquellos guerreros japoneses consagrados especialmente en películas. Y de película está este programa, producido por Julio Lastra y la asistencia técnica de Mike Vázquez. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y atención que la crisis energética en Cuba está en un punto crítico con los colapsos repetidos del sistema electroenergético nacional, provocando apagones masivos que han dejado a millones de personas sin electricidad. En los últimos dos meses, el país ha sufrido 3 apagones generales, además de otros cortes localizados que han aumentado la frustración y el descontento social.
El apagón masivo en Cuba más reciente ocurrió en la madrugada de ayer, 4 de diciembre. El gobierno atribuyó el colapso a la salida de varias unidades generadoras, en especial a la central termoeléctrica Antonio Guiteras. Hace apenas unos días, el 2 de diciembre, un apagón de gran magnitud dejó sin electricidad a la región oriental del país, afectando a provincias como Santiago de Cuba. Estos cortes, aunque no tan amplios como los generales, agravan la sensación de incertidumbre entre los ciudadanos, quienes ya enfrentan apagones programados y cortes imprevistos. Lo peor es que los reportes oficiales no muestran garantías de una solución a largo plazo.
El Ministerio de Energía y Minas de Cuba anunció poco antes de la 1 de la madrugada de hoy el restablecimiento del sistema eléctrico nacional que había colapsado pasada las 2 de la madrugada del miércoles. Todas las unidades que estaban en proceso de arranque ya están sincronizadas, incluida la unidad 1 de Felton, publicó Vicente de la O. Levy en X.
Poco antes, el ministro había hecho un anuncio similar al explicar que todas las unidades que estaban en proceso de arranque habían entrado en el sistema, excepto la unidad 1 de Felton, de la que dijo que ya tenía la caldera encendida y que sincronizaría en las próximas horas. La empresa eléctrica de La Habana, por su parte, confirmó que ya contaban con servicio la totalidad de sus 860.808 clientes distribuidos en 337 circuitos, así como los 43 hospitales y las principales fuentes de abasto de agua.
En otra información, Washington llamó al régimen de Cuba a mejorar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como a facilitar la reunificación familiar y desincentivar la migración irregular durante el diálogo bianual sobre el tema que ayer sostuvieron delegaciones de ambos países. De acuerdo con una declaración de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, al finalizar el encuentro, funcionarios de ambos países se reunieron en La Habana para revisar la implementación de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba, una serie de acuerdos bilaterales que datan de 1984.
Carlos Fernández de Cossío, el viceministro de Relaciones Exteriores cubano, afirmó que estos son acuerdos integrales que se cumplen sobre la base de la reciprocidad. Por lo tanto, Cuba en materia migratoria actuará en reciprocidad y en consecuencia con la manera en la que la parte estadounidense cumpla con los compromisos que ha asumido. Fernández de Cossío señaló que ve con preocupación la situación en la que viven los cubanos en Estados Unidos, que se hallan en un limbo legal, una clara preocupación ante las supuestas amenazas de Trump de deportar a cientos de miles de cubanos, pero evitó mencionar la responsabilidad de La Habana en el éxodo histórico que vive la isla luego de aprobarse la exención de visado para los cubanos por Nicaragua en noviembre del 2021, apenas 3 meses después del estallido social del 11J, lo que dio lugar a la creación de un puente migratorio inédito.
Hablando de economía, el dólar sigue tasado en 328 pesos, el que ha sido su valor predominante desde el 12 de noviembre, mientras el euro permanece en 340, precio al que arribó el pasado lunes tras consolidar 2 días de consecutivos descensos. Los valores de venta promedio de dólares y euros se mantuvieron estables en el mercado informal de Cuba, pero la moneda libremente convertible tomó impulso y se situó ayer en los 268 pesos.
Noviembre fue un mes con pocos cambios en los promedios de venta de las 3 monedas referencia en el mercado informal, algo que anticipó el Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba. Queda por ver si la cercanía de la Navidad y el fin de año genera algún tipo de demanda añadida en las gestiones de compra-venta informal en la isla. De acuerdo con el más reciente informe del Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba, el empeoramiento de la crisis económica en el país ha tenido un efecto paralizante en la compra-venta de divisas en el mercado negro.
En otra información, el sistema de salud cubano atraviesa una crisis sin precedentes que no solo afecta a los ciudadanos de la isla, sino también a los turistas que la visitan. Esta realidad pone en jaque la imagen de Cuba como destino seguro y saca a la luz una contradicción profunda. Mientras el gobierno prioriza la inversión en turismo, el colapso sanitario amenaza este mismo sector vital para la economía nacional.
La escasez de medicamentos es uno de los problemas más graves que enfrentan los hospitales cubanos. Este déficit no solo afecta a la población, sino también a los turistas que llegan al país y necesitan atención médica. Una turista argentina recientemente denunció que tras sufrir intensos dolores de oído en Cuba, no recibió una correcta atención médica ni pudo encontrar medicamentos en las farmacias. Su experiencia refleja la incapacidad del sistema sanitario cubano para responder a las necesidades básicas.
Asimismo, la Embajada de Cuba en Rusia negó reportes de medios de comunicación de ese país, así como alertas aparecidas en las redes sociales rusas acerca de la existencia de un brote de un virus potencialmente mortal en la isla y de moscas asesinas que atacan a los turistas. La consejera de Turismo de la sede diplomática cubana en Moscú, Cristina León, dijo en una declaración que en Cuba no hay ningún brote de la enfermedad causada por un virus mortal.
Según la funcionaria que fue citada por el medio ruso RTN, actualmente la situación epidemiológica en Cuba es estable. En las últimas semanas no ha habido un aumento en el número de consultas de salud por fiebre en ninguna parte del país. Entre los vectores locales de enfermedades no hay una mosca agresiva que transmita una enfermedad mortal como resultado de una picadura. Las referencias a los ataques de insectos tienen que ver con las quejas de una turista de Moscú aparecidas en varias publicaciones de la nación euroasiática, quien denunció que los jejenes no dejan descansar a los veraneantes rusos en Varadero.
Resumen de noticias.
Y a esta hora en Martín Noticias AM damos un vistazo a los hechos más destacados de Estados Unidos y el mundo. La Fuerza de Seguridad de Corea del Sur han abierto hoy una investigación contra el presidente del país, Yoon Suk-yeol, por supuesta traición al declarar el martes la ley marcial, una medida que llevó a un gran despliegue militar en la capital, Seúl, y que fue revocada posteriormente por el Pleno del Parlamento.
La pesquisa, que responde a dos solicitudes de investigación, ha pasado así a manos del equipo encargado de cuestiones de seguridad dentro de la Oficina Nacional de Investigación, que depende de la Agencia de la Policía Nacional Surcoreana, según ha informado la Agencia Surcoreana de Noticias, Yonhap.
El gobierno de Estados Unidos ha mostrado su preocupación por el informe publicado ayer por el Consejo de Seguridad de Rumanía, afirmando que el país fue blanco de agresivos ataques híbridos rusos durante la campaña de la primera vuelta de las presidenciales, antes de reclamar que estas acusaciones sean investigadas en profundidad.
El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, ha manifestado que es decisión del pueblo rumano a quien elige y ha agregado que Estados Unidos no interfiere en esta elección o proceso, antes de apuntar que Washington valora las contribuciones de Rumanía como firme aliado en la OTAN y socio en la Unión Europea.
Los aliados de la OTAN han acordado ayer medidas para ser más proactivos para responder a amenazas híbridas ante el riesgo que supone tanto Rusia como China la seguridad de infraestructuras críticas y del espacio de ciberseguridad. Las medidas consisten en elevar el intercambio de inteligencia, realizar más ejercicios conjuntos.
El secretario general Mark Rutte también ha prometido una respuesta más dura contra la flota rusa en la sombra de buques exportadores de petróleo, algo en lo que trabaja la Unión Europea y que podría incluirse en la próxima ronda de sanciones contra Moscú.
De otra parte, las autoridades de China han impuesto hoy sanciones contra 13 empresas de la industria militar de Estados Unidos y 6 individuos vinculados a la venta de armamento a Taiwán, un territorio al que Pekín considera una provincia más bajo su soberanía y que se encuentra a menudo en el centro de las disputas con Washington.
El Ministerio de Exteriores ha indicado en un comunicado que Estados Unidos ha vuelto a violar el principio de una sola China, con el que el gigante asiático se refiere al territorio. Asimismo, ha señalado que se trata de una vulneración de los acuerdos chino-estadounidenses alcanzados en el pasado y una clara injerencia en los asuntos internos del país.
De otra parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha insistido ante su homólogo egipcio, Dar Abdelati, en la necesidad de establecer medidas que proporcionen gobernanza, seguridad y reconstrucción una vez que termine el conflicto en la Franja de Gaza, después de que Al-Fatah, el partido del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y Hamás hayan alcanzado un acuerdo para la creación de un comité conjunto para la gestión del enclave palestino una vez termine la ofensiva militar israelí.
Blinken mantuvo una conversación con el ministro de Exteriores egipcio durante una llamada en la que le ha agradecido la celebración a principios de esta semana de una cumbre junto a Naciones Unidas en la que se ha pedido acordar una estrategia de recuperación que allane el camino para la reconstrucción de la franja tras un acuerdo de alto al fuego que ponga fin a más de un año de catástrofe humanitaria en el enclave palestino.
Buenos días y gracias por sintonizarnos. Las autoridades de Estados Unidos han anunciado ayer la imposición de sanciones contra 5 individuos y 4 entidades asociadas al grupo TGR, una red internacional de blanqueo de capitales utilizada para favorecer el incumplimiento de restricciones por parte de miembros de la élite rusa.
El Departamento del Tesoro estadounidense ha indicado en un comunicado que la red utiliza activos digitales para eludir las sanciones internacionales impuestas contra el país en el marco de la invasión de Ucrania y ha aseverado que estas medidas suponen una muestra del compromiso del G7 de hacer que las partes que eluden las sanciones se hacen responsables de sus actos.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que nombrará como nuevo asesor de comercio a Peter Navarro, un aliado que ya formó parte de su primera administración y que pasó este año 4 meses en la cárcel por no acatar una citación del Congreso relativa al asalto al Capitolio en enero de 2021.
Navarro, que tras salir de prisión acudió como ponente a la Convención Nacional Republicana que proclamó a Trump candidato electoral, se mantiene de esta manera dentro del círculo cercano del magnate de cara al mandato que el republicano iniciará el próximo 20 de enero.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha insistido este miércoles en que los aliados de la OTAN mantengan el apoyo a Ucrania para que pueda entrar en negociaciones para un alto el fuego con Rusia el próximo año, si así lo consideran los dirigentes ucranianos.
Blinken ha reiterado que el trabajo de la administración del presidente Joe Biden es darle a Kiev hasta el último momento la mano lo más fuerte posible para el año próximo y en el futuro, y que lo más importante es que los ucranianos decidan su futuro, que cualquier decisión que se haga sobre mantener contactos, sobre la agresión rusa, sobre una negociación, sobre lo que quieran hacer y cómo hacerlo, sea decisión de Ucrania y de sus líderes.
Y atención, que Amnistía Internacional acusó hoy a Israel de estar cometiendo un genocidio contra los palestinos en el marco de su ofensiva contra la Franja de Gaza, en un informe en el que documenta que la población del enclave fue sometida de forma deliberada a condiciones destinadas a causar su destrucción.
La secretaria general de la ONG, Agnes Calamar, ha afirmado que el informe demuestra que Israel ha llevado a cabo actos prohibidos por la Convención sobre el Genocidio con la intención específica de destruir a la población palestina de Gaza.
En la información, la reunión de ministros de Exteriores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa ha arrancado hoy en Malta, con críticas a uno de los países presentes, Rusia, al que varios ministros han desdeñado su invasión de Ucrania en presencia del ministro de Exteriores, Sergei Lavrov.
El jefe de la diplomacia ucraniana, Andriy Sybiga, ha sido uno de los más críticos, con un discurso contra las atrocidades en el que ha descrito a Rusia como contra la mayor amenaza para la seguridad del mundo. Le acusa de justificar la invasión con falsos pretextos y ahora de mentir cuando dice que quiere la paz.
Y terminamos este recorrido contándoles que al menos 2.406 niños han muerto o han resultado heridos por la guerra en Ucrania desde la invasión por parte de Rusia en febrero de 2022, lo que significa que, de media, 2 niños mueren o son heridos cada día, según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.
La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, durante una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, alertó que la situación se ha agravado durante los 1,000 días que lleva en curso el conflicto y que la ONU verificó más víctimas infantiles durante los 9 primeros meses de este año que durante todo 2023.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Seguimos acá en Martí Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y una quinta caravana migrante salió esta semana con unas 1.500 personas desde la frontera sur de México en Tapachula, Chiapas. Igual que las anteriores, su objetivo es llevar lo más al norte que se pueda. Sin embargo, en las últimas semanas, las autoridades de México han reforzado sus dispositivos para tratar de desintegrar a estos grupos de personas, impidiendo que salgan del estado de Chiapas.
Pero pese a las amenazas del candidato y hoy presidente electo Donald Trump, miles de personas, incluyendo a cubanos, siguen atravesando la frontera con México con el objetivo de llegar aquí a los Estados Unidos antes de que el republicano tome posesión de su cargo el próximo 20 de enero. Todos temen que el republicano cierre la frontera y cumpla con la promesa de deportaciones masivas contra las personas indocumentadas.
Así es, Ricardo. Y entonces, para ponernos al día sobre el acontecer migratorio, contamos con el abogado Willy Allen. Es un gusto siempre tenerlo acá. Así que muy buenos días, abogado.
Hola, abogado.
Bueno, gracias por invitarme a su programa.
En estas circunstancias, ¿qué va a pasar con los cubanos que logren llegar a la frontera en estos momentos?
Bueno, mira, yo creo que el futuro para todos los inmigrantes que lleguen a la frontera, ya comenzando, va a ser muy difícil. Vamos a recordar, la frontera está cerrada, y ha estado cerrada por casi 8 años. Entonces, que el nuevo presidente, el presidente electo, quiera militarizarla, quiera deportar a más personas más rápidamente en la frontera, no es nada nuevo, pero es algo que él trató de hacer durante su previo mandato, y que creo que va a implementar ahora, a lo mejor usando una fuerza militar. Vamos a recordar que el gobernador de la Florida, igual que el gobernador de Texas, había en el pasado, en contra de esta administración presente, ha enviado tropas de la Guardia Nacional de Texas y de la Florida a la frontera. Así que yo creo que se va a militarizar la frontera y creo que las personas que tratan de entrar, no solamente ahora, pero empezando en enero, el camino va a ser mucho más difícil. Ahora, siempre si hay una luz para las personas que están en frontera, es para los cubanos, nada más que por una razón. Es muy difícil hoy día deportar de los Estados Unidos a Cuba. Entonces, si México acepta que le devuelvan a los cubanos, México no tiene ningún límite de cuántos cubanos pueden deportar de México hacia Cuba. Entonces, yo sospecho que el futuro de muchos cubanos que están tratando de entrar ahora por México va a ser que los detengan en México y que de México los deporten para Cuba y no logren entrar a los Estados Unidos. Pero de todas las personas que van hacia la frontera, la mejor oportunidad de poder entrar siempre va a ser para los cubanos, porque no hay un acuerdo de deportación con Cuba, y segundo, con los venezolanos, que tampoco hay un acuerdo de deportación con los venezolanos. Pero vamos a recordar que por frontera entran no solamente cubanos y venezolanos, pero ucranianos, chinos, peruanos, ecuatoriano, colombiano y casi el mundo entero. Así que el futuro para ellos muy difícil. Esta supuesta caravana, creo que la van a desintegrar antes que llegue a la frontera, y los pocos que tengan la oportunidad de llegar a la frontera se van a ver devueltos a México y a lo mejor de México devueltos a sus países.
Abogado, hay un dato que dice que Estados Unidos ha disminuido así el número de inmigrantes que han sido arrestados en la frontera entre la Unión Americana y México en un 17% durante el mes de noviembre. Pero, ¿qué le dice usted sobre esos datos, estas cifras que todavía tienen pendientes a los cubanos a través de la aplicación de CBP One? ¿Qué mensaje, cuál es la luz de esperanza que podría todavía darles esa oportunidad de ingresar?
Una esperanza muy limitada. Yo siempre le digo a las personas que esperanza es un pueblo en las villas y que en realidad en la frontera la esperanza es muy limitada. Y te digo por qué. Hoy entran 1.450 personas diariamente por CBP1. 1.450. Pero hay personas que me han escrito que llevan 4, 5 y 6 meses esperando poder entrar por CBP1. CBP1 va a morir por acción ejecutiva en enero, pero no va, a lo mejor no muere de inmediato. El número de personas que se entrevistan diariamente lo controla el secretario de DHS, de Seguridad Nacional. La nueva secretaria no tiene que eliminarlo, solamente limitar las entrevistas. En vez de 1.400, la puede eliminar a 1.000, la puede bajar a 50, o puede tener pocas entrevistas por frontera. Así que yo creo que el CBP1, los que no logren entrar en diciembre, poder entrar en enero va a ser muy difícil, ya que a lo mejor el programa no muere el primer día, pero lo van a ahogar en el número de entrevistas que van a dar diariamente. De la esperanza que es el pueblo de Las Villas es para las personas que logren tener entrevistas antes de enero primero.
Abogado, el futuro del parol humanitario y de los cubanos que aún esperan por un permiso de viaje desde la isla.
El parol humanitario se puede descartar como una realidad para los cubanos. En el mes de octubre, que son las únicas, las últimas cifras que dio a conocer DHS, entraron un poquito más de 180 cubanos. 180 cubanos. El número total de personas que entraron fue un poquito más de 1,000. Cuando el programa estaba programado para que 30,000 personas entraran mensualmente y casi 6,000 cubanos entraban todos los meses. Y así que en realidad los pobres cubanos que llevan esperando en la isla desde el 2023 no tienen, yo le diría que tristemente el parol humanitario no es el camino. Hoy me escribió una pobre señora que está en Cuba. La tía hoy le iba a poner el parol humanitario. Cero chance que ese parol humanitario se lo den. Cero. Iba a aplicar hoy. Ese programa sí va a morir. Ya está muerto. Pues si entran 180 personas de Cuba en un mes, y en total fue 1,000 personas que entraron en un mes, el chance que noviembre sea mejor, yo creo que es nil. Y sospecho que diciembre también va a ser nefario para las entradas por el programa humanitario. Y no creo que haya muchas entradas en el mes de enero. Y ese programa, ya el presidente electo ha dicho que es ilegal, que lo va a acabar y que quiere cancelar los paroles a las personas que ya entraron.
Abogado, ¿cómo alertar entonces a la población que nos escucha en Cuba? Porque recientemente finalizó en Venezuela un encuentro sobre turismo donde aparentemente ellos esbozan que se han firmado acuerdos, entre ellos Nicaragua, Venezuela y Cuba, este triángulo que ya conocemos cuáles son sus andanzas. Para que no caigan en la trampa, por ejemplo, de seguir pensando que Nicaragua sería de nuevo el paso seguro para poder comenzar la travesía rumbo a los Estados Unidos. Para que no sean timados, abogado.
Yo creo que en realidad, mira, lo que tú acabas de decir ahora para mí es lo más importante, que no les roben su dinero. Yo temo que los cubanos, igual que los venezolanos, nicaragüenses, colombianos, que creen que pueden volar a Nicaragua y pagar lo que están pagando, vendiendo su propiedad en sus países para tratar de hacer la travesía, pagándole a los coyotes que le están robando el dinero. Y sabemos que mataron hace poco dos mujeres cubanas en México que no pagaron la extorsión que estaban pidiéndole. El camino va a ser sumamente peligroso. Yo creo que tienen que buscar alternativas legales, peticiones familiares, buscar otra forma de entrar a los Estados Unidos. Yo creo, mira, algo positivo, el parol de reunificación familiar que está trabajando lentamente ahora, no lo van a eliminar. Y no creo que lo van a eliminar. Ese parol de reunificación cubana nació de un acuerdo migratorio entre Cuba y los Estados Unidos. Fue el acuerdo que permitió que los cubanos interceptados en alta mar fueron devueltos a Cuba sin ningún problema. Y que a cambio de esa aceptación de Cuba, íbamos a dar 20,000 loterías de visa al principio y ahora paroles familiares a personas en la isla. Entonces yo sospecho que la forma, aunque sea lenta, pero más segura, va a ser reclamaciones familiares y el parol de reunificación familiar.
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado Willy Allen por haber estado una vez más acá en Martín Noticias AM, por supuesto actualizándonos sobre el acontecer migratorio. Muchísimas gracias, abogado. Gracias. Un abrazo.
Buenas noticias para ustedes hoy, pero yo, por lo menos que pase en el futuro, tú nunca sabes. La amnistía, la última amnistía grande de los Estados Unidos fue bajo el gobierno de Ronald Reagan. Un republicano de verdad y una persona conservadora de verdad. ¿Quién sabe lo que el futuro trae para nosotros?
Bueno,
un abrazo, abogado. Sí.
Tremenda noticia, gracias, abogado. Buen día.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y Y a esta hora llegamos a nuestra actualización informativa desde la sala de redacción.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Una madre cubana acusa a un oficial del Combinado del Este de torturar a su hijo preso por motivos políticos. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las autoridades penitenciarias aplican malos tratos y torturas al preso político Yacer Rivero Boni, recluido en el edificio 2 de la prisión Combinado del Este de La Habana, denunció su madre Jacqueline Boni.
Lo puso con la Shakira, una esposa de hierro, con una cadena, con las manos atrás en la espalda y atado a los pies.
Le puso la Shakira en la mañana, 10 de la mañana, y hasta las 4 de la tarde mi hijo estuvo del otro día con la Shakira puesta, más de 30 horas.
Mi hijo se defecó, se orinó.
Boni, residente en Estados Unidos, señala específicamente al oficial Luis Arango Pestano, jefe del edificio 2 del Combinado del Este, como ejecutor de la tortura contra su hijo.
Este señor fue a la celda, la abrió, empezó a provocarle y decirle a mi hijo que él lo iba a matar lentamente.
Según relató a Martín Noticias, Rivero Boni fue confinado en una celda de aislamiento desde el 25 de octubre por reclamar el derecho a las llamadas telefónicas y el acceso a la luz solar.
Un mes y medio tiene mi hijo y no le dan soleador, los olores que tiene, los huesos y con crisis de asma.
Martín Noticias trató de obtener una reacción del oficial Arango Pestano, pero no pudimos localizarlo en el Combinado del Este, donde la militar que nos atendió se negó a hacer comentarios. En 2014, Jacqueline Boni presentó una queja ante la Fiscalía Militar contra Arango Pestano, al que consideraba responsable de la pérdida de la visión del ojo izquierdo de su hijo por una golpiza que le propinó durante otro de sus encarcelamientos políticos. Yacer Rivero Boni fue condenado en noviembre de 2023 a un año y medio de privación de libertad por desórdenes públicos. El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas ha documentado ampliamente las torturas y maltratos que aplican los guardias y funcionarios en los establecimientos penales.
Este año 2024, hasta el 10 de octubre pasado, el centro ha registrado 111 eventos en prisiones que implican algún tipo de tortura física o golpiza contra reclusos, y al menos tenemos registro de 73 víctimas de estas torturas, incluyendo 38 presos políticos. Estos incidentes ocurrieron en 38 prisiones en 15 provincias del país, lo que demuestra que no son casos aislados, sino eso forman parte, ¿no?, de una práctica sistemática en las prisiones cubanas.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en España, hace un llamado urgente por la situación de los presos políticos tras la muerte en la cárcel de Manuel de Jesús Guillén Esplugas, uno de los manifestantes de las protestas del 11 de julio de 2021. Yaxi Sires, jefe de estrategias de la ONG, así lo dijo en comunicación con Martín Noticias.
Es una situación crítica, gravísima. Con el caso de Manuel Jesús Guillén, ya son 4 los manifestantes pacíficos presos políticos fallecidos en el último año, todos menores de 40 años de edad. Por eso estamos haciendo un llamado urgente al compromiso de la Unión Europea y del gobierno de Estados Unidos en una exigencia contundente, creíble, por la liberación de los presos políticos. La situación es humanitariamente insostenible por el hambre, por la falta de medicinas, por la falta de atención médica adecuada, por los diferentes problemas que hay en el sistema carcelario, por el hostigamiento constante a los presos y a sus familiares. Es una situación ante la cual no se puede permanecer indiferente. Sabemos que en el mundo hay cantidad de problemas, pero aquí está en juego, en el pleno corazón de Occidente, del hemisferio occidental, hay una isla con más de 1,000 presos políticos y de conciencia. Eso debe ser éticamente inadmisible. Lo que está en juego es la vida humana. Son personas que están injustamente presas después de procesos judiciales que no se ajustan a los estándares internacionales del debido proceso, que están presos por haber ejercido sus derechos humanos y además tienen que soportar condiciones carcelarias inhumanas.
El Observatorio de Libertad Académica responsabilizó al gobierno de Cuba por la inestabilidad del curso escolar debido a los apagones. La organización dijo en una publicación en sus redes sociales que debido al colapso del sistema eléctrico nacional el miércoles, quedaron suspendidas las docencias en los centros educacionales a lo largo del país. El tercer incidente de este tipo en menos de 2 meses ha obligado al cese indefinido del periodo lectivo y aunque las autoridades cubanas dicen trabajar en la solución del problema, la frecuencia con la que se producen estas desconexiones refleja la inseguridad de un servicio indispensable, señala la ONG. El Observatorio de Libertad Académica considera que optimizar las horas de las clases es la única manera de restablecer el calendario docente tradicional y que el cúmulo de deficiencias lo hace inviable. Por esa razón, insta a los ministerios de Educación y Educación Superior a buscar alternativas porque son los únicos garantes del proceso docente educativo en Cuba. Y un comité de las Naciones Unidas pidió al Estado venezolano conservar las actas electorales de las presidenciales como parte de una investigación que abrió para evaluar las irregularidades en esta contienda. Desde Caracas informa Adriana Núñez Rabascal.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU admitió una demanda interpuesta por un equipo de abogados que denunció un fraude electoral masivo y obstrucciones para votar en las presidenciales del 28 de julio en Venezuela.
Esto no es un tema que vaya que se resuelva contestando, haciendo un comunicado de prensa, diciendo cualquier cosa. Hay un plazo específico, este es un procedimiento riguroso, formal, en donde Venezuela tiene un plazo para contestar. Y si no contesta, va a ser mucho peor.
El plazo para que el Estado presente su defensa es de 3 meses, según el exrelator Ignacio Álvarez, quien forma parte del escritorio que introdujo la demanda.
En general, si la parte no contesta, queda confesa. Entonces, si Venezuela no contesta al caso, el comité va a decidir con las pruebas que nosotros aportamos.
El gobierno no ha respondido a esta denuncia, pero en agosto arremetió contra el panel de expertos de la ONU, cuando ese órgano advirtió que el manejo de resultados de las elecciones de Venezuela no cumplió con medidas básicas de transparencia e integridad.
No tienen palabra, son una basura sin palabra. Ese panel de expertos es un panel de basura sin palabras.
En la última semana, la oposición venezolana ha presentado en diferentes foros internacionales las actas electorales que asegura son las pruebas del triunfo de su abanderado Edmundo González Urrutia. Sin embargo, el próximo 10 de enero de 2025, el actual presidente Nicolás Maduro espera juramentarse para un tercer periodo de gobierno. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y al menos 34 millones de latinoamericanos necesitan asistencia humanitaria. Los detalles los tiene Radio ONU.
En América Latina y el Caribe, 34 millones de personas necesitan ayuda humanitaria, incluidas 15 millones de personas afectadas por la situación en Venezuela. La ONU solicita 3.600 millones de dólares para ayudar a 15,7 millones de latinoamericanos en Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela. Además, hay un plan regional para ayudar a los migrantes y refugiados venezolanos. Entre las prioridades figuran la lucha contra la inseguridad alimentaria, las catástrofes relacionadas con el clima, los desplazamientos y la violencia.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y continuamos acá en Martín Noticias AM, donde contactamos ahora con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa.
Por eso con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Los buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días a todos.
Pues bueno, hoy quería llevar a ustedes a una región entre Asia y Europa que se llama Cáucaso, pues una región bastante montañosa, y allí está un estado bastante importante en esta región, aunque bastante pequeño, que se llama Georgia. No es Georgia norteamericana, ¿no?, sino un estado independiente allí. Los georgianos, desde hace unos meses, de hecho, están protestando contra su gobierno. ¿Por qué protestan? Bueno, por varias razones, desde luego. Pero la razón principal es que el gobierno es prorruso. El partido que se llama Sueño Georgiano, pues bueno, de hecho realiza una política muy, muy prorrusa, y también apoya a Rusia en el conflicto contra Ucrania. Por ejemplo, los aviones rusos, bueno, están arreglados en Tbilisi, en la capital de Georgia. Y, pues bueno, estas protestas ya duran varios meses. Pues mientras tanto, tuvimos las elecciones falsificadas, entonces, bueno, el pueblo georgiano se movilizó a protestar más, y hace unos días, pues bueno, otra razón fue añadida. Pues el primer ministro georgiano anunció de que su país no empezará las negociaciones con la Unión Europea hasta 2028. Entonces, bueno, mucho tiempo, lo que significará que simplemente Georgia no tendrá ninguna posibilidad de formar parte de la Unión Europea hasta el fin, parece, de la década de los años 30, pues muchísimo tiempo. Y así la gente simplemente, bueno, salió a las calles protestando contra este gobierno. Pues es obvio que para mucha gente de Georgia, mucha gente de latitud muy patriótica, la pertenencia a la Unión Europea es algo importante, porque, bueno, significa sobre todo la separación de las influencias de Rusia. Por eso los georgianos protestan. ¿Y cómo entonces presenta estas protestas la propaganda rusa? Pues bueno, como siempre, ¿no?, en la forma muy negativa. Además, eso es muy característico, hay una versión bastante común de esta propaganda que dice que los que están protestando son simplemente, bueno, agentes del extranjero, o son simplemente pagados por Estados Unidos, desde luego, pero también por algunos países de la Unión Europea y Gran Bretaña. Entonces, bueno, eso es, podemos decir, un modus operandi bastante característico para Moscú. Y, bueno, las mismas acusaciones también Putin hizo contra Ucrania cuando los ucranianos protestaron hace más que 10 años, en 2013, en Maidán. También se creó esa narrativa de que simplemente toda la protesta fue creado en forma artificial, y los participantes simplemente recibieron salario para protestar durante varios meses. En Georgia ahora entonces la propaganda rusa repite lo mismo, pero bueno, uno tiene que preguntar, ¿qué salario ustedes podrían recibir para protestar durante muchos meses de invierno en Georgia? Pues bueno, ¿cuál es el precio de estas protestas? Aquí también podemos ver que la propaganda rusa simplemente mira a las naciones como, podemos decir, los juguetes, ¿no?, las figuras en ajedrez, que los grandes las mueven, pero en el fondo los pueblos no tienen absolutamente nada de decir. Pues aquí podemos ver que esta narrativa es simplemente falsa. Pues aquí el movimiento patriótico de Ucrania y de Georgia simplemente se están levantando contra la propaganda y la desinformación rusa. Muchísimas gracias. Que tengan feliz jueves.
Igual a usted, profesor Kazorowski, para informarnos y tratar temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina.
Lo esperamos la próxima semana. Un abrazo.
Y avanzamos este jueves en Martín Noticias AM con más información.
Las autoridades cubanas aseguran que el proceso de restauración de la electricidad avanza, aunque millones de personas continúan sin energía luego del colapso del Sistema Eléctrico Nacional, SEN, en la madrugada del miércoles.
El apagón general, el tercero en menos de dos meses, obligó al gobierno a suspender las clases, las actividades laborales hasta que se restableciera el servicio, afectando al Sistema Nacional de Salud, donde muchos centros pueden funcionar con plantas eléctricas, pero en realidad carecen del combustible para ponerlas en marcha.
El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, aseguró que espera que el sistema vuelva a estar operativo este jueves.
Nosotros pensamos que en el día de hoy va a haber un porciento importante ya de recuperación.
El funcionario explicó que varias plantas del país estaban fuera de servicio por averías o mantenimientos cuando la central de Matanzas tuvo un fallo que provocó el colapso nacional.
Cubanos hablaron con Martín Noticias sobre cómo estaban enfrentando este tercer apagón masivo.
No tenemos electricidad, no sabemos hasta cuándo, y no tenemos ya ni nada para el celular. Es un desastre, no saben hacer nada, nada más que quieren vivir, ellos viven a costilla de todo el pueblo cubano.
No tiene combustible en agua de pasajeros, no hay electricidad de por la madrugada.
Bueno, la capital pinareña es apagada completamente desde la madrugada. Estoy aquí en estos momentos, en el hospital pediátrico Pepe Portilla, y no hay electricidad.
No hay corriente aquí en Palma. Hay que ver cómo han pasado personas con sacos de leña para su casa.
El hospital infantil de la ciudad de Guantánamo, desde las 2 de la mañana está apagado. Solamente el Hospital General, el Agustino Neto, es el que tiene solo para el servicio de cuerpo de guardia.
Una delegación estadounidense encabezada por Eric Jacobstein, subsecretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, se reunió este miércoles 4 de diciembre en La Habana con funcionarios del gobierno cubano, liderados por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío.
El objetivo del encuentro, el segundo programado en 2024, fue revisar la implementación de los acuerdos migratorios entre ambos países, con el fin de reafirmar el compromiso de ambas partes para desarrollar una migración segura, legal y ordenada.
Durante las conversaciones se analizaron desafíos y avances en los procedimientos migratorios. De acuerdo con la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, la comitiva norteamericana abordó temas claves relacionados con la colaboración en los procedimientos migratorios y destacó los desafíos para alcanzar estos objetivos.
Asimismo, planteó el gobierno cubano intereses importantes como facilitar la reunificación familiar, desalentar la migración irregular y mejorar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba.
El abogado de inmigración Willie Allen habló en Martín Noticias AM sobre lo que en su opinión sería la suerte migratoria de la población cubana en la administración Trump para poder entrar a los Estados Unidos de una forma legal y ordenada.
Y creo que las personas que tratan de entrar, no solamente ahora, pero empezando en enero, el camino va a ser mucho más difícil. Siempre, si hay una luz para las personas que están en frontera, es para los cubanos, nada más que por una razón. Es muy difícil hoy día deportar de los Estados Unidos a Cuba. Entonces, si México acepta que le devuelvan a los cubanos, México no tiene ningún límite de cuántos cubanos pueden deportar de México hacia Cuba. Entonces, yo sospecho que el futuro de muchos cubanos que están tratando de entrar ahora por México va a ser que los detengan en México y que de México los deporten para Cuba y no logren entrar a los Estados Unidos. Hoy entran 1.450 personas diariamente por CBP-1. CBP-1 va a morir por acción ejecutiva en enero, pero no va, a lo mejor no muere de inmediato. La nueva secretaria no tiene que eliminarlo, solamente limitar las entrevistas. Y sospecho que diciembre también va a ser nefario para las entradas por el programa humanitario. Y ese programa ya el presidente electo ha dicho que es ilegal, que lo va a acabar y que quiere cancelar los paroles a las personas que ya entraron.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en España hizo un llamado urgente por la situación de los presos políticos en la isla tras la muerte en la prisión del Combinado del Este por presunto suicidio de Manuel de Jesús Guillén Esplugas, uno de los manifestantes de las protestas pacíficas del 11 de julio del 2021.
Jack Cisires, jefe de estrategias de la ONG, habló con Martín Noticias.
Es una situación crítica, gravísima. Con el caso de Manuel Jesús Guillén, ya son 4 los manifestantes pacíficos, presos políticos fallecidos en el último año, todos menores de 40 años de edad. Por eso estamos haciendo un llamado urgente al compromiso de la Unión Europea y del gobierno de Estados Unidos en una exigencia contundente, creíble, por la liberación de los presos políticos.
El cantautor cubano Mauri Gutiérrez se recupera de una intervención quirúrgica. A través de sus redes sociales, el músico publicó una foto en silla de ruedas junto al equipo médico que lo atendió.
Perdóname todo si es que te ofendí.
Gutiérrez explicó que se trató de una cirugía para corregir una hernia, previamente planificada y no de urgencia. Afortunadamente, el procedimiento se realizó de manera exitosa, aclaró el artista desde Miami.
Yo sé que él me mira por esa claridad que llega con tu sonrisa.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y sabemos que es verdad nuestro faro informativo que se enciende.
También sabemos que es verdad que es Alejandro Marcano y también sabemos que es verdad que es jueves. Buenos días.
Así mismo, de buen día, Exila. Buenos días, Ricardo, y a toda la audiencia en la mañana. Y hoy le hago caso a Exila, voy directo al grano, que es lo que nace, como decía mi suegra. Así que vamos a comenzar en Venezuela nuevamente. María Corina Machado, la líder opositora, ha lanzado una alerta internacional ante el eventual ingreso de fuerzas chavistas en la embajada argentina. Incluso Estados Unidos está exigiéndole a Maduro que les permita la salida a los asilados, a los refugiados en esta sede de la embajada argentina, que son, recuerdo, 6 opositores que están en la línea muy cerca de María Corina Machado, parte de su equipo. El New York Times tiene un reportaje donde señala que México realiza la incautación de fentanilo más grande que se haya hecho en el país. La presidenta Claudia Sheinbaum señala que en el operativo se incautaron más de 20 millones de dosis de fentanilo por valor de casi 400 millones de dólares. Cuba sufre un nuevo apagón nacional, el tercer colapso en la red eléctrica en 2 meses. De esto seguiremos haciendo reportajes, las reacciones del pueblo y las afectaciones en nuestras distintas plataformas. Renuncia el ministro de Hacienda de Colombia tras revelar un posible nuevo escándalo para Petro. El presidente Gustavo Petro pidió la renuncia del ministro de Hacienda el mismo día que se conoció que este informó a la Fiscalía de presuntos hechos ilegales del hijo adoptivo del mandatario, Nicolás Alcócer, y del presidente de Ecopetrol. La presidenta de Perú está en entredicho nuevamente, se habría operado la nariz y no había informado ni delegado poderes al Congreso en 12 días de ausencia. Fue hace casi un año y medio, pero ha sido recién ahora cuando la rinoplastia de Dina Boluarte ha sido confirmada por su ex jefe de gabinete. Taiwán ha denunciado una infiltración de China para socavar su relación con Paraguay. Un ministro chino se presentó en el Congreso paraguayo y declaró que el gobierno debía priorizar las relaciones diplomáticas con Beijing y romper lazos con la isla, es con China o con Taiwán, advirtió ese ministro. Brasil ha reducido la pobreza a su nivel más bajo desde el año 2012 y terminamos con esta información. La Organización de Estados Americanos, la OEA, está preparando una sesión extraordinaria para la elección del sucesor de Luis Almagro que ocurrirá en el 2025. Vuelvo con ustedes, Silvia, Ricardo.
Muchas gracias, Alejandro.
Un abrazo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y a esta hora aquí en Martín Noticias AM, como siempre, nuestro embajador plenipotenciario está preparado.
Arrollando llega, Pepe Lacayo, buenos días.
Bueno, hoy vamos a ser famosos aquí en Miami. El sorteo del Mundial de Clubes de la FIFA arranca hoy en Coral Gables a la 1:00 p.m.
Bendito.
Y tenemos ya los 32 participantes. Han puesto al Inter de Miami en el bombo número 4. O sea, en el bombo de los menos fuertes, por decirlo así. Se puede decir de otra manera, pero vamos a decirlo así, menos fuerte. Perfectamente bien le puede tocar al Inter de Miami en la primera ronda al Real Madrid, a la Juventus de Turín y al Boca Juniors de Argentina.
¿Cómo?
¿Por qué? Porque en el bombo número 1 está el Manchester City, el Real Madrid, el Bayern de Múnich, el Paris Saint-Germain, el Palmeiras, el River Plate y el Fluminense de Brasil. En el grupo 2, el Chelsea de Londres, el Borussia Dortmund de Alemania, el Inter Milán, el Porto, el Atlético de Madrid, el Benfica, la Juventus y el Salzburgo. Uno de cada grupo va a estar en el bombo. No pueden jugar en la primera ronda equipos del mismo país. O sea que el Real Madrid y el Atlético de Madrid no podrían jugar hasta la segunda ronda si es que los dos clasifican a la segunda ronda. Pero el primer partido del Mundial, que arranca el 15 de junio y se extiende hasta el 13 de julio, el primer partido va a ser en el Hard Rock Café de Miami. no donde juega el Inter de Miami, no. Yo no quiero 27 mil fanáticos, yo quiero 68 mil en el Hard Rock Café. Mira cómo es la FIFA, ¿ok? Y ese partido lo va a jugar el Inter de Miami contra un equipo del bombo número uno o el bombo número dos. Puede ser el Real Madrid, puede ser el Manchester City, puede ser el Bayern de Múnich. Leo Messi contra el Real Madrid. ¿Ustedes se imaginan eso? Bueno. ¿Ustedes se imaginan eso?
Así lo que no queremos imaginarnos es una fatiga muscular, pero bueno.
Así es. Bueno, hoy va a ser el sorteo a la una de la tarde. Muy bien, ahora ya que estamos hablando de fútbol, ayer se jugó una adelantada jornada en la Liga Española de Fútbol y el Real Madrid tuvo que viajar al País Vasco, donde casi nunca le va bien, y perdió contra el Bilbao 2-1. Qué partidazo este. Mbappé falló otro penalti.
Sí, señor.
Y Mbappé tuvo otro fuera de lugar. Todavía no sabe Mbappé cómo burlar el offside o el fuera de lugar. Increíble, pero cierto. Y, obviamente, Mbappé no sabe patear penaltis porque ha fallado dos, los últimos dos que ha cobrado, y tres de los últimos cuatro.
A mí me preocupa Ancelotti que diga en rueda de prensa que lo que pasa es que Mbappé no está en su mejor nivel.
No, es que no está en su mejor nivel. Eso sí es verdad.
Me preocupa eso.
Sí, a mí también me preocupa. Debería de sacarlo. Mbappé
coincide.
¿Sabes quién lo tienen ahí entonces?
Así es.
¿Cuánto vale ese hombre?
Es una figura.
Ok, los dos penaltis que ha fallado en los últimos dos partidos le han costado al Real Madrid puntos. En la Champions, en Liverpool y anoche en el País Vasco.
Pero es un nombre, ¿no? Y lo quieren ahí también.
Correcto, correcto. Pero tampoco, también...
Es un espectáculo no, también, ¿no? Y...
Pero hay que ganar, ese es el problema. Ah, bueno. En el deporte hoy en día no es suficiente el espectáculo. Hay que ganar porque si no, no ganas plata.
Se aprovecharon la derrota de Barcelona.
Le siguen pagando.
Sí, le siguen pagando, bueno. Eso sí. Ah, eso es lo que pasa en el deporte. ¿Ves? Que aunque juegues mal, te siguen pagando.
Me voy a convertir en analista deportiva.
Muy bien.
Pégate. Muy bien, en otros partidos de ayer en la Liga Premier de Inglaterra, en una rara jornada de entre semana, el Liverpool empató 3-3 contra el Newcastle United. Increíble, de visita, o sea, es un punto de visita. El Chelsea apaleó al Southampton, el Arsenal 2-0 contra el Manchester United, el Aston Villa 3-1 contra el Brentford, el Everton apaleó 4-0 al Wolverhampton y el Manchester City ganó su primer partido en 7 semanas. Derrotó 3-0 al Nottingham Forest en casa. Así que ahí tienen lo que está pasando en el fútbol y en la Copa Alemana. El Leipzig atormentó 3-0 al Frankfurt para avanzar a la próxima ronda. ¿Quieren hablar de la NBA?
Sí, señor.
Los Lakers vinieron ayer a Miami y sufrieron su peor derrota, no de este año, su peor derrota en años, varias temporadas. Cayeron contra el Heat 134-93.
Una palizota.
La paliza más grande que han sufrido los Lakers en 4 temporadas. Ahora, con la victoria, porque el Miami Heat tampoco va muy bien, que digamos, 10-10, eso es un promedio mediocre. Los Lakers, 12-10. Tyler Herro, o Hero, como le quieran decir, con 31 puntos, fue el máximo anotador. Y los Lakers van de mal en peor. Pero como hoy en día, ese promedio de 10-10 y 12-10 es lo suficientemente bueno como para ir a los playoffs, ya nadie tiene que dar el 100% hasta que venga el mes de mayo. Nadie. ¿Para qué? Otros resultados de la NBA. Los Celtics de Boston apalearon a los Pistones del Detroit. Jaylen Brown con 28 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias. Orlando Magic por 4 puntos venció a los 76ers. Wagner con 35 puntos y 7 rebotes para el alemán. Los Hawks o Halcones de Atlanta apalearon a los Bucks de Milwaukee pese a los 31 puntos de Giannis Antetokounmpo. Y los Timberwolves de Minnesota acabaron con los Clippers de Los Ángeles 108-80. Los partidos de esta noche en la NBA, los Nuggets de visita en Cleveland, tenemos dos de los mejores equipos de la liga, incluyendo el mejor. Los Cavaliers con promedio de 19-3 en casa. Los Mavericks a las 7 p.m. contra los Wizards de Washington. Washington tiene el peor promedio de la liga, 2-17. Los Reyes de Sacramento contra los Grizzlies a las 8 p.m. y el Chicago Bulls contra los Espuelas de San Antonio. Así que recuerden el fenómeno del día, porque no se da cualquier día, es el sorteo. Ahora, a mí no me convence la FIFA. Quizás el 10% de la población piensa que el sorteo es genuino. A mí eso no me convence nunca la FIFA, porque es más, en el internet, en YouTube, hay exfutbolistas que han sacado una pelotica del bombo y han dicho, ¡ay no, esta no es! Y la vuelven a tirar al
fútbol para que coger otra. Eso no es así.
Sí, sí. Ay, búscalo ahí para que tú veas. Así que el sorteo, yo quiero ver al Inter de Miami versus Real Madrid y la Juventus de Turín.
Gana el Inter.
Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Cómo está jugando?
Sí, en Miami.
¿Qué?
Pepe Lacayo.
No.
Noticias.
¿Sí?
Radio Martí.
Esta música. Los Bee Gees estuvieron en la cima del mundo a finales de la década del 70 y mucho después. Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los grupos de rock pop más exitosos que jamás hayan existido. Tristemente, un 12 de enero de 2003 moría Maurice Gibb, uno de los hermanos, el mellizo de Robin. Tenía solo 53 años. Su papel en el grupo estuvo enfocado en las melodías y los arreglos. Proporcionó armonía vocal de fondo. Tenía la maestría de tocar diferentes instrumentos. Tocaba los teclados, la guitarra, el bajo y la percusión. Aunque sus hermanos Barry y Robin eran los cantantes principales del grupo, la mayoría de sus álbumes incluían al menos una o dos composiciones por Maurice. Se le conocía como The Quiet One, el callado. Tenía una reputación de ser apacible, honesto y sencillo. Siempre será recordado junto a sus hermanos Robin y Barry en ese maravilloso grupo que deleitó a millones. Los Bee Gees. Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.